música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, aquí estamos nuevamente martes y nuevamente con Deseo Consumido. Hola Sole, ¿cómo estás?
Hola Evangelina, hola a todos, ¿cómo andan? Martes 27 de septiembre, 9:06 de la mañana, un día muy lindo, hay sol, está hermosa la primavera, ya está, está ahí asomando.
Va apareciendo la primavera, tal cual.
Sí, con una mañana... Hablando, hace poquito fue el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, bueno, y justo unos días después empezó en 4 colegios una toma en el Colegio Mariano Acosta, en el Lengüitas, bueno, reclamando varias cosas los estudiantes, y eso está generando un conflicto bastante importante, Evangelina. Menciono así nomás al pasar, no será nuestro tema, pero bueno, estamos en el último trimestre de clases con años que son complicados después de la pandemia y bueno, con una
novedad, digamos, de lo que anunció el gobierno porteño, que dijo que va a denunciar penalmente a los padres de los alumnos que lleven adelante tomas, ¿no?
Exactamente.
Esta es una de las novedades.
Sí, ya hubo 8 denuncias en realidad en padres del Mariano Acosta, que son padres también que habilitan, supuestamente que digamos dan una mano cuando están ahí en las tomas, que están presentes en esa situación. Sí. Así que sí, es una novedad y yo creo que fue una noticia que hizo bastante ruido, ¿no?, en la comunidad educativa, porque
similar. Sí, claro, totalmente. Y también puerta adentro de las casas, ¿no? De las familias.
Exacto.
No sé, digo, realmente por ahí los padres que de alguna manera acompañan, avalan, ahora, bueno, van a repensar a ver si sí o si no. Lo importante es que los chicos puedan tener clases y clases de calidad, ¿no? Y que no se instale simplemente un conflicto prolongado, como ha pasado en otros momentos, que atente contra lo que se está reclamando, que es que clases de calidad, digamos, que haya, se hagan los cambios que se tengan que hacer, pero que se hagan y que se avance y que los chicos tengan clases, ¿no?
Sí, ahora igual hubo algunas novedades, el Mariano Acosta levantó su toma, sigue en asamblea, así que bueno, seguirán las noticias durante el día a ver qué pasa con el resto de las escuelas, con esta toma, que por supuesto igual siguen en asamblea, aunque dicen que levanten la toma para que los demás estudiantes de los otros niveles puedan tener clases, porque eso también perjudica al resto de los chicos, ¿no? Jardín, primaria, que tienen los colegios algunos, y no pueden tener clases. Claro. Así que bueno, estamos como en una mañana con tema educativo ahí candente, veremos qué pasa.
Sí, 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 tal cual. Bueno, y también hoy muchos se sorprendieron al ver las imágenes, estas imágenes de este asteroide que iba a chocar a la Tierra y que una nave espacial de la NASA logró desviarlo y se chocó intencionalmente, se estampó de frente contra el asteroide para torcer el curso, ¿no? La misión DART.
Exacto.
Igual a mí todo esto me genera como una cosita, ¿no? Porque digo, qué sé yo, no sé, como después de ver Volver al Futuro y
esta película que no recuerdo el nombre,
la que te vuelve a buscar, digamos, ¿no? Mirá, no, si ese meteorito era para mí, yo me tenía que ir con ese meteorito, ¿no? Uno dice.
Sí, bueno, telescopios de todo el mundo, ¿no? Enfocando ese mismo lugar para captar el espectáculo, que fue un impacto que yo no sé cómo, yo no lo vi, pero bueno, imágenes que siguen siendo de ciencia ficción, ¿no? Para muchos, digo, te repite inmediatamente alguna película que
Impacto Profundo es una de las que pensamos hace poquito. Don't Look Up, ¿te acordás? Estuvo nominada, bueno, un poco contaba y la mirada de qué pasaba si lo íbamos a decir los medios o no, qué pasaba si alguien descubría que esto iba a pasar, bueno, cómo se iba a cubrir, era interesante esa mirada, demasiado larga esa película, ¿no?
Sí. Pero bueno, fuimos, así que la verdad que hay videos, hay un montón de material, obviamente, para poder ver en los medios. Esta vez decidieron compartirlo.
Claro. Sí, pero yo y me hace acordar a otra película más donde como que la muerte te volvía a buscar, digamos, te volvía y volvía hasta que
tener que pedir ayuda a los oyentes, ¿no? Exacto, para descifrar el título de esa película que no recuerdo,
que tiene por lo menos más de 10 años, ¿no? Hace una década y pico. Estuvo en breve lo vamos a recordar y lo vamos a decir, pero bueno, esta es nuestra intro. Vamos a dar paso, vamos a arrancar con el programa.
Así dale, es. Evangelina.
Yeah!
de que un oyente nos dio el título de la película.
Sí, así es. Así es.
Destino final era.
Destino final. Sí, era de tu destino película... que te vuelve a buscar. Marcó, ¿no?
No era un avión, unos pasajeros que salen antes del avión, pero después como que el que tenía que morir, en definitiva el destino dice que tu hora ha llegado.
Claro, el que zafaba,
claro.
Bueno, de alguna manera le pasaba eso después en un tren, en el auto, en donde sea, pero el destino cuando era tu hora te venía.
Claro,
yo creo que esa idea nos marcó mucho de esta película. Por eso digo, ¿no estarán haciendo macana los de la NASA? ¿No será que el después el universo se enojará peor y nos mandará uno más grande? No sé, digo.
Ah, claro, lo que estaba, ¿no? Ya por suceder, que así sea, vos decís.
Claro.
Que está destinado, si estábamos destinados a eso, a no torcer el destino.
Si nos íbamos a extinguir en esta, que sea, ¿no?
Claro, no sé, tal vez tenemos una nueva película. Destino final, no, hicimos spoiler, pero el que no la vio, bueno, ya pasó mucho tiempo, así
sí,
que...
ya tuvo tiempo, la podría haber ido a alquilar al videoclub de su barrio, mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Rebobinarla y devolverla. Así que ya para el spoiler estamos
ahí
bien.
Ahí estoy viendo que es como de los 2000, así que bueno, vamos a revivirla a la peli, pero nada que ver con lo que vamos a hablar ahora, Evangelina. Hace un tiempo yo creo que habíamos hablado de este tema cuando recién surgía, ¿verdad? El primer Gato Café Porteño, si yo tengo que presentarlo así con este título, ¿cómo decir cómo el primer Gato Café? ¿A qué te estás refiriendo? Y se trata de un bar también está medio escondido, ¿no? Que en realidad fue la idea de tres amigas durante la pandemia, si mal no recuerdo. Que bueno, mucha gente tuvo que agarrar el timón, ¿no? Y pegar un volantazo. Y bueno, y terminó surgiendo esta idea de tener un café donde los gatos, donde estos felinos sean como protagonistas, donde uno vaya, pero no sé si puedes ir con tu gato o si hay gatos que ya están ahí esperándote quizá para tomarte un desayuno, una merienda y hacerle mimo mientras tanto algunos de los tantos gatos que andan ahí caminando por arriba de las mesas. Es una propuesta distinta, una propuesta entre gastronómica y social, ¿no? Porque tiene también, es como un momento diferente al de ir en visita de un bar y sentarse a tomar algo.
Tal cual.
Así que bueno, estamos ahora mismo en comunicación con Ana Capazo, que ella es una de las socias fundadoras de Café con Gatos. Diana, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando?
Sí, sí, claro, sí, sí, sí.
Hola,
claro, mucho gusto. Muy bien,
Diana.
Muy feliz que me hayan contactado, así podemos dar más a conocer este lugar loco.
Este lugar loco, sí, claro, ya me costaba un poco describirlo, decía, bueno, es un café, es un lugar donde uno va por ahí con sus gatos.
No, solo va a
ver si el mismo de otros gatos.
Si lo puedo definir, sería, no es un bar, no es una cafetería, no es un restaurante, es un hogar donde se toma café rodeado de gatos. Bien. Y recibimos a todos los amigos que por X motivo no pueden tener gatos en su casa. casa porque el marido es alérgico, porque el dueño donde alquila no se lo permite, porque mi mamá no me deja. Entonces vienen acá, tomamos algo, nos tiramos al piso, nos volvemos con los y jugamos, le damos de comer. Estos gatitos están absolutamente sociabilizados, preparados a esto.
La idea un poco surgió por una necesidad de alguna de ustedes que tenía esa situación, Diana, ¿me escuchás?
Perdón, pensé que se había cortado. No te escuché la pregunta.
No, te preguntaba si esto que contaste al describir Café con Gatos fue exactamente lo que sucedió con alguna de ustedes, ¿no? Esta imposibilidad quizá de tener gatos en sus casas y encontrar una manera de poder hacer esto que contabas.
No, por el contrario, nosotras tenemos un jardín muy bonito en el edificio al fondo, y entonces todos los vecinos siempre querían venir a tomar un mate.
Hola, bueno, Diana, la pandemia no se podía ir a ningún... Diana, no te estamos escuchando muy bien. Vamos a intentar mejorar la comunicación. Y sí, enseguida volvemos, retomamos en un minuto nomás, vamos a tratar de mejorar la comunicación porque se está perdiendo un poco lo que nos estás contando. Ya volvemos en un minuto, volvemos y retomamos la comunicación. Bueno,
volvemos con Diana, volvemos con Café con Gatos. Diana, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás bien?
Me quedé hablando sola y de pronto me di cuenta que había una nada del otro lado, qué feo. Pero bueno, ya estoy, no sé si ustedes me escuchan bien.
Sí, ahora sí.
Okay. Ahora no, lo que te explicaba era que, por el contrario, yo recibía gente a tomar sol y a estar con los gatos. Yo estaba haciendo tránsitos de viajeros en plena pandemia, gente que no había podido regresar a tiempo. En fin, la cuestión es que acá había muchos gatos y yo estaba sin trabajo porque nos dedicamos al turismo todas, y en la pandemia estábamos sin nada, como mucha gente, obvio. Pero el caso es que todavía el turismo no reflotó como para tener tanto trabajo como antes. Entonces, este café invitado gratuito a los vecinos y amigos empezó a tener un poquito una forma más organizada, con turnos, con precio, como para organizar nuestra vida también. Y de resulta terminó siendo un maravilloso proyecto de ayuda solidaria a refugios y a proteccionistas, que son los verdaderos héroes y heroínas del tema, porque son los que rescatan, van a los baldíos, llevan al veterinario. Nosotros le damos el sustento económico y después damos en adopción estos gatitos rescatados. Así que pasó de una cosa a la otra y sin darnos cuenta estamos dando adopciones geniales, lindas, dando hogar a los gatitos necesitados, y por otro lado ayudando en lo que es salud, con veterinarios, con proteccionistas. Bueno, se hizo un equipo muy, muy lindo, del cual obviamente estoy orgullosa porque empezó, como te decía, de la nada, y terminamos en esto, dando turnos a un mes, a dos meses, porque es un lugar chiquito, entonces no podemos recibir mucha gente.
Diana, ¿cómo estás? Evangelina te saluda.
¿Cómo va, Eva?
¿Cómo estás? Bien. Contame un poco cómo es el día a día hoy, cuando alguien llega, digamos, y tiene esta situación de no poder estar en contacto con los gatos o no poder tener un gato propio, y llega a, bueno, a Café con Gatos, bueno, ¿cuál es la reacción? ¿Cómo reaccionan los gatos? ¿Cómo es el ritual de las personas que se acercan habitualmente?
Ok. Mucha emoción, mucho nervio en general, muchas sorpresas, mucha gente que viene sin saber, porque el novio, porque el marido, porque la amiga, le dan esta sorpresa. Entonces, ajá, el ingreso es, ¿a dónde me trajiste? Solemos, sí, hacer, claro, chistes en la entrada, que los chicos se están aceitando, los muchachones, entonces se piensan que están en un lugar de trippers. No, no, claro, se entiende. Cuando entran, ven todo esto gatificado.
Claro.
La emoción es, por lo general, es mucha. Y a veces, sí, es hasta con lagrimitas. Con, uh-huh, así como, ¡ay, llegué al paraíso!
Claro.
Este es el ingreso. Después les explicamos un poco cómo va, les presentamos a los michis que hacen al staff del lugar, contamos un poquito algunas historias, luego vamos al jardín y ahí ya están los michis jugando y alguno se te acerca o se sube a la mesa. Pero por lo general el gran contacto es cuando les damos de comer y ellos se te vienen encima y te buscan y se genera un contacto muy lindo y muy divertido, largás unas risotadas bárbaras, te desestresás de todo lo que te pudo haber pasado en la semana, uh-huh, y estás en lo soñado, un montón de gatitos arriba tuyo. ¿Entendés?
Claro,
como ellos son sociables y lindos y ya saben que hay que hacer reír a los michitíos, están para eso. Naturalmente,
es
no les hemos enseñado
gato,
nada. Ellos son lo que son, naturales, son mis gatos criados por mí y educados de la mejor manera. ¿Qué voy a hacer? Soy
Ana,
una carena,
una
criadora.
Claro, ¿me escuchás? Tienen un espacio permanente. ¿La me escuchás, Diana?
Sí, te escucho, hola, hola, te escucho.
No, ustedes, hola, tienen un staff permanente de gatos, son hay un elenco estable de,
claro,
de gatos.
Claro, sí,
hay,
son mis, bien, gatos de históricos. Tenemos a Coñita, que tiene casi 17 años.
Ajá.
Bebé, wow, de 7, Pipi de 5 y los pequeños de alrededor de 1. Un año y un mes, un año y 3 meses. Esos son, uh-huh, míos de siempre.
Claro. Y mientras tanto ofrecen un servicio de cafetería.
Sí, es la excusa. Es un cafecito de cápsula y un alfajor artesanal que lo hace también otra guía de turismo sin trabajo, pero que tienen un emprendimiento fantástico y delicioso. Entonces, es una forma de dar trabajo a tantos emprendedores como podamos, porque,
claro,
tenemos que armar una cadena llena de eslabones maravillosos, y cada persona que viene forma parte de esa cadena. Así,
claro,
que tenemos una michitienda, también todo con emprendedores que donan parte de sus productos para que juntemos, uh-huh, más dinero para ayudar a más refugios. Nada,
claro,
se ha hecho una cosa tan linda, sí, chicas, que hasta me llena de emoción a mí misma, increíblemente.
Diana, contanos dónde la gente los puede ubicar, dónde están físicamente y si tienen redes, dónde se puede ver lo que hacen.
Bueno, nosotros estamos muy cerquita del shopping Abasto. No damos la dirección hasta después de la reserva.
Ajá.
Porque nos dejaban cajitas con gatitos bebés cuando dábamos la dirección, entonces decidimos no darla más hasta una vez hecha la reserva.
Bien.
Entiéndase que no es que no aceptamos, pero no es un lugar donde se pueda estar apareciendo todas las mañanas gatitos en cajas, ¿viste?
Claro.
Es un lugar muy céntrico, hay mucho tránsito, entonces no, ya, ese paso lo hacemos al final, la dirección. Pero como para referencia, a la vuelta del shopping Abasto, vamos a decir, ¿eh?
Perfecto.
Y en las redes sí nos pueden ubicar en Instagram, cat.café.buenosaires. En Facebook es Café con Gatos, Adopciones y Delicias. Y bueno, esas son las redes principales. Ahora, ayer arrancamos con TikTok, pero ni siquiera sé cómo. Vamos inventando, bueno, porque Diana, además somos señoras grandes, ¿viste? Lejos de la tecnología. Nos fuimos armando como para tener... no sabemos ni cómo llegamos a los casi 80.000 seguidores sin tener mucha idea de cómo se maneja Instagram. Es muy gracioso, si te pones a pensarlo, es gracioso.
Diana, ustedes,
pero estamos en este emprendimiento y bueno, hacemos felices a muchas personas y solucionamos problemas de muchos gatitos sin hogar y bueno, se ha hecho algo muy lindo. ¿Qué más decirte, Eva?
Gracias, Diana. Te mandamos un abrazo muy grande.
Bueno, un besito a todas.
Para todos.
Hasta la próxima.
Chao. Gracias.
Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Michi, michi, miau, toda la ratonería, pregunto con picardía. Michi Fuses, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, 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 miau. Michi, michi, miau, pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van en tranvía a Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Más como el concurso era para y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, 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 miau. Michi, michi, miau, volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, 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 le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones se escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía a Tucumán.
Estás escuchando Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com. We'll be right back.
9:24, aquí estamos ya de regreso. Hablábamos con Diana sobre el café con gatos. Bueno, me preguntaba yo, Evangelina, nada que ver, mientras sí. tanto, seguimos coleccionando figuritas del Mundial, los argentinos, sí. ¿No? A poco ya falta cada vez menos para que arranque Qatar, y yo no sé si la situación se regularizó, porque hay que decirlo, terminó siendo, ¿no?, un conflicto de Estado, un montón de otros gremios y áreas quejándose por la atención hasta que recibían el problema de las figuritas en comparación, ¿no?, con otros conflictos sí. que había dando vueltas también. Pero lo peor del caso es que no se solucionó, ¿no? Que no, siguen, claro. siguen las protestas de todos por las figuritas del Mundial, que no se consiguen, que los kiosqueros aducen que se las venden también a cualquier precio, entonces ellos también remarcan el precio y se venden paquetes a 250, 300 pesos. Lo que sí. ha generado este Mundial con las figuritas fue algo inédito también.
Sí, parece inesperado. Parece que uno, digamos, pensaba que ya para esta época los chicos, la figurita era como vintage, ¿no? Ya era como de nuestra generación.
Memes que salieron que ya hablaban del dólar figurita, del dólar panini.
Claro, tal cual.
Sí, sí, un conflicto, el dólar panini muy raro que todavía, bueno, sigue.
Bueno, porque casi está cerca del valor de un dólar, ¿no?
Es que claro,
pueden llegar a cobrar un dólar.
Tiene un valor oficial, que es como casi un cambio del dólar oficial, claro. el paquete de figurita, pero el kiosquero toma el valor del dólar blue, más el o menos, blue. Y claro, un poquito menos, entonces sí. instauró el dólar panini y el dólar figurita.
El dólar figurita, sí. Me gustó la semana pasada que al hijo de Messi, Thiago, Messi. Si no me equivoco, ¿cómo se llama?
Teo.
Le salió la figurita del papá, ¿no? Qué loco eso.
Sí.
La figurita difícil, claro. Es decir, si le sacas sacale una foto, ¿no?
Festejando, sí.
Festejando, acá. La alegría, como si, claro, tenés el original, no necesitas la figurita.
Había otros memes que decían, si vendiste figuritas a 200 pesos, tampoco podés comprar dólares, en referencia a...
claro, esa es una buena medida. O que el asteroide este que iba a caer era para el que revendía...
Las figuritas,
por ahí era por eso.
Bueno, vamos a esperar, ¿no? A ver qué anuncia el Banco Central con respecto
a las figuritas.
Al dólar panini y las figuritas.
Para mí, en cualquier momento, si fuera negocio... incautan la fábrica de panini, se las pone a hacer el Estado, lo llaman a vudú ahí para que les impriman
claro, ¿no? La figurita, sí, y ya, y ahí salen rápido, decís vos,
ahí,
figuritas para todos.
Y ahí figuritas para todos, pero así las tiran.
Mientras tanto, bueno, se siguen
funcionando. Si es un negocio, va a caminar.
Sí, se sigue coleccionando, sigue habiendo, por supuesto, puntos de intercambio, que eso es lo que hay que hacer cuando uno completa el álbum del Mundial, tratar de cambiar figuritas cuesta, porque como uno no puede comprarlas, tampoco tiene repetidas, así que es como un círculo difícil el de las figuritas.
Claro, pero bueno. Igual, ojo, no hay los puntos de intercambio... me parece sí. que, comparando con otras épocas, cuando nosotros éramos chicos... vos comprabas, ibas comprando, pero el fuerte era el intercambio. Exacto. No sé si esta generación le da tanto le da más a la billetera que al intercambio, me parece.
Sí, no. Sí, hay intercambio también en sí. las escuelas, quizá, creo yo, es donde por ahí se da sí. más esa situación, ¿no? Como vos decís, cuando éramos chicos, en otros mundiales había puntos estratégicos en esquinas donde sí. la gente se juntaba a cambiar figuritas, pero de verdad que hoy también hay muchos que casi no tienen figuritas repetidas, porque bueno, tampoco hay muchas familias que no están dispuestas a pagar un sobreprecio por un paquete de figuritas y bueno, entonces se compran poquitas y casi que no hay repetidas. O, como claro. decimos, los que solo compran y compran. Pero bueno, claro. ahí te quieren cambiar a Messi por 20 figuritas y tampoco eso se acepta. Hay todo un código, ¿no?, en el cambio claro, de las figuritas.
Claro, tal
bueno.
cual.
Bueno, trajimos el tema a colación porque es un tema adentro y puertas adentro y afuera de las casas está el de las figuritas. Así que,
así, bueno. Así es. La semana pasada fue tapa de todos los diarios, ¿no?
Claro.
La reunión con el gobierno.
Sí, 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 sí.
Muy bien. Bueno, Sole, te cuento. Sí. Mirá, vamos a cambiar, vamos a meternos en el próximo tema de hoy, porque sí. La tenemos, ya está con nosotros, enganchada en el aire, Virginia Rocco, que ya es responsable de comunicación y relaciones institucionales del Banco de Alimento. Nosotros hemos tratado en distintas oportunidades, es un tema del que nos ocupamos desde Deseo Consumido, el tema del desperdicio de alimentos, y bueno, ¿qué pasa con todos estos alimentos? Tanto de lo que no se utiliza y se desperdicia, digamos, a nivel de concientización, hemos hablado, y también por parte de las empresas productoras, hay una cantidad de alimentos que los supermercados y las empresas ya no pueden comercializar, pero los pueden canalizar y lo canalizan, de hecho, a través del Banco de Alimentos para que llegue a la mesa de alguien, para que alguien lo pueda utilizar en distintos comedores sociales, se está utilizando. Y bueno, dentro de dos días, el jueves justamente, se celebra el Día Internacional de la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Así que estamos en comunicación con Virginia Rocco. Hola Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Hola, ¿cómo están? Gracias. Bien. Y buenos días para todos.
Virginia, bueno, hoy se celebra el Día Internacional, ¿no?, de la concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Digamos que, bueno, así de alguna manera es la posibilidad de traer este tema de vuelta, hablar sobre eso, tratar de que la gente tome conciencia, ¿no?, de la importancia sobre el desperdicio de alimentos que hay todos los días. Digamos que puertas adentro puede ser menor. Claro, contanos un poco cómo está la situación actualmente.
Bueno, sí, como decían ustedes, es una fecha muy importante, no solamente para nosotros como organización, sino para toda la sociedad. Creemos que es un tema que va alcanzando cada vez más conciencia y que tiene muchas posibilidades de generar cambios, ¿no? Porque básicamente la pérdida y el desperdicio de alimentos dependen de cambios de hábitos que puede tener uno en su casa, en su hogar, o que puede tener la industria, o que puede tener la sociedad en general, pero que entre todos podemos llegar a lograr ese cambio, ¿no? Hoy en Argentina se desperdician cerca de 16 millones de toneladas de alimentos, que es un montón. Sabemos que al mismo tiempo hay un montón de gente que también sufre la falta de alimentos. Entonces, si nosotros desde casa, o si las empresas, o si todos empezamos a generar esta conciencia, podemos lograr una mejoría en la calidad de vida de todos. Como les decía, bueno, la pérdida y el desperdicio de alimentos son dos cosas, digamos, dos caras de una misma moneda, por llamarlo de algún modo, dado que, bueno, la pérdida se produce más en todo lo que es el sistema de producción de alimentos, y el desperdicio se produce más en todo lo que es el consumo en los hogares. Ambas cosas tienen que ir de la mano, y la generación de conciencia tienen que ir entre estas dos cosas, ¿sí? Entre lo que uno puede hacer y lo que también pueden hacer las empresas. Nosotros desde el Banco de Alimentos por ahí...
camino. ¿Desperdiciamos más que antes? No, quería saber si ustedes hace mucho que trabajan. Entonces, en este último tiempo, ¿logramos avanzar o retrocedimos algunos pasos? ¿Se desperdicia más esos 16 millones que hablabas?
Nosotros los datos que tomamos los tomamos de la FAO. Nosotros no podemos producir esos datos. ¿Por qué? Porque te cuento cómo trabaja el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos es una organización que recibe de parte de empresas, de supermercados, de productores agropecuarios, alimentos que salieron del circuito comercial, pero que están en perfecto estado para ser consumidos. Por ejemplo, durante todo el 2021 nosotros recibimos cerca de 5 millones de kilos de alimentos. Esos alimentos, parte de esos alimentos, fueron rescatados de alguna manera y no se desperdiciaron. Pero hay otra buena parte de alimentos que también nos llegan en donación, que son donaciones genuinas de las empresas, y que no es que son alimentos que salieron del circuito comercial, sino que los donan las empresas o los supermercados o los productores agropecuarios porque sí. Nosotros podemos decir que, bueno, que eso, de esos 5 millones de kilos de alimentos, gran parte, sí, lo que se hizo fue evitar el desperdicio. Sí, lo podemos relacionar, porque muchos de los alimentos que nos llegan fueron sacados del circuito comercial. Lo que no te puedo decir es si esa cantidad creció o no creció, porque bueno, la realidad es que la cantidad de kilos que venimos gestionando año a año va creciendo, pero también porque crecen las donaciones, porque okay, también hay más conciencia sobre la ayuda y demás, ¿sí? Sería como mezclar temas. Lo que sí te puedo decir es que hay mucha más conciencia, que uno escucha hablar a la gente, escucha hablar a las empresas, y hay una mirada más atenta a evitar el desperdicio de alimentos. Y me parece que eso es una luz bastante importante que tenemos que seguir alumbrando o haciendo crecer, porque se pueden aprovechar estos alimentos que salieron del circuito comercial. Y el Banco de Alimentos es uno de los canales que permite de alguna manera que esos alimentos se aprovechen. Que son alimentos que, como te decía, están en perfecto estado para ser consumidos, que pero por ahí, no sé, tienen un error en su packaging, o por ahí pertenecen a una promoción que ya no están vigentes, o por ahí tienen una fecha de caducidad que es pronta, no quiere decir que esté vencido, pero que es muy pronta como para llevarlo a la góndola. Entonces, bueno, directamente viene al banco y se distribuye en forma rápida. Claro, nosotros hoy estamos trabajando con entre 1.200 y 1.300 comedores y otras organizaciones sociales de base que trabajan en los barrios vulnerables de CABA y 40 partidos de Gran Buenos Aires, y que atienden o ayudan en su alimentación a más de 340.000 personas por día. O sea que todos los alimentos que llegan al banco y que son distribuidos tienen un impacto en cantidad de personas que es importante, y que obviamente es más importante porque esos alimentos por ahí perdieron su valor comercial, pero ganaron en valor social. Entonces eso como que es como mucho más alentador, ¿no? No solamente estás ayudando a personas, sino que lo estás haciendo dándole valor a los alimentos.
Así la que pandemia, bueno, durante la pandemia hubo, ¿no?, algunos proyectos. Nosotros acá con Evangelina en la radio también habíamos conversado con varios emprendedores que tenían emprendimientos así genuinos, ¿no?, voluntarios de organizar. Recuerdo uno que había distintos puntos en la ciudad donde uno podía ir a retirar un plato de comida. Habían armado todo unos cestos, ¿no?, donde, bueno, era un plato de comida para el que lo necesitara. Yo creo que la pandemia movilizó, ¿no?, esta concientización sobre el desperdicio de alimentos, o un poco puso en pausa a tantas actividades que se generaron un montón de emprendimientos. No sé si ustedes tuvieron acceso a todos esos, o escucharon, ¿no?, todos esos emprendimientos que salieron a la luz, que algunos, bueno, quedaron en el camino, otros avanzaron. La gente se moviliza más desde, digamos, individualmente, quiero decir, ¿no?, cosas pequeñas. ¿Ven más protagonismo en ese sentido?
Sí, nosotros coincidimos con esa mirada. Creemos que hay un montón de otras organizaciones que trabajan en el tema de la reducción de la pérdida de desperdicio, que hacen tareas, pero muy lindas, tanto en nuestro caso, bueno, es de alimentos que no son procesados, pero también hay muchas organizaciones que trabajan con alimentos procesados, como decías vos, que directamente entregan el plato de comida hecho, ¿no? Y por ahí lo entregan a personas y no organizaciones. Me parece que hay toda una tendencia, una movida a que haya muchas organizaciones trabajando en este tema, y nosotros mismos también tratando de innovar en algún sentido, en nuevas formas de recuperar alimentos. Por ejemplo, antes de la pandemia tuvimos la posibilidad de crear una aplicación, una app que permitía, que permite, porque está funcionando, perdón, conectar al donante con la organización social y un voluntario que se encarga de la entrega de ese alimento. Y todo eso se hace en forma virtual y se utiliza para donaciones de poco volumen, ¿sí? Entonces, Uno puede, como voluntario, decir, bueno, me descargo la app del Banco de Alimentos y si tengo un ratito y tengo mi auto disponible, voy a buscar 20 kilos de alimentos acá y los llevo allá. Y eso nos permite recuperar pequeñas cantidades que por la logística del banco antes no las podíamos recuperar porque no tenía sentido que vayamos con un camión a buscar algo y llevarlo, traerlo al banco, sino que eso se hace de manera virtual, más rápida, más práctica, e involucra a una persona que no solamente dona su tiempo, dona su auto, sino que también está tomando conciencia de esto, ¿no? Evito que se desperdicie un alimento porque lo llevo rápido de un lugar a otro, de un donante a un beneficiario. Entonces, en ese sentido, la cantidad de gente que por ahí se copa con la aplicación o con este tipo de voluntariado, que nosotros le pusimos un nombre y se llama Misión Entrega, ahí vamos viendo un poco cómo a la gente le va entrando esa cosita y va tomando más conciencia y se copa con estas cosas.
Buenísimo, buenísimo. Ustedes desde hace tiempo también, Virginia, recuerdo con Angelina, hemos tratado varias veces el tema. Y decían que la gran noticia iba a ser cuando contaran que ya no se inauguraba más ni no había más bancos de alimentos, ¿no? Creo que estamos como lejos de esa situación. Lamentablemente tienen cada vez más protagonismo en la Argentina.
Sí. Nosotros siempre decimos que nuestro sueño es en algún día dejar de existir, que esa sería la gran meta. Sí. Y que toda la gente pudiera comer en su casa con sus familias sentados en una mesa, no solamente por el tema de la alimentación en sí, sino también por el compartir y el crear vínculos, ¿no? Que es tan importante con el poder generar ese espacio de las comidas. Pero bueno, sí, estamos lejos, no perdemos las esperanzas y trabajamos para que tratar de revertir esta situación, ¿no? Y bueno, pensando que en un futuro esto, todos puedan comer en sus casas.
¿Cómo es la aplicación, Virginia? Porque es súper interesante esto que decías y que por ahí la pandemia despertó en muchas personas la necesidad de involucrarse en este tipo de acciones. Dale. ¿Cómo se llama?
Es más, aprovecho para invitar a todo el que quiera sumarse entrando al Banco de Alimentos, a www.bancodealimentos.org.ar. Sí. Ahí hay un botoncito que dice quiero ayudar, pueden entrar y anotarse como voluntarios. Y de acá los llamamos y ya podemos generar el vínculo para que puedan empezar a colaborar. Y lo de la app es fácil, es una aplicación que está en Play Store, que se baja. Obviamente no. Primero te tienen que dar una clave y un password y demás. Sí. Y bueno, una vez que lo tenés, te saltan notificaciones. Es la aplicación, lo que tiene de lindo es que tiene un sistema de geolocalización. O sea, siempre te van a saltar notificaciones de alimentos disponibles que están cercanos a vos y que los tenés que llevar a una organización que está cercana a vos. O sea, no es que te tenés que ir a la otra punta de la provincia a llevar nada.
Claro.
Entonces, bueno, vos tenés descargada la aplicación, te saltan notificaciones, y si vos podés, la aceptás o no la aceptás, y una vez que la aceptás, te dicen dónde la tenés que ir a buscar y dónde la tenés que llevar. Y ahí en el momento que tenés, lo haces y listo. Y en todo momento estás vinculado con alguien del banco que te da indicaciones, claro, o si tenés alguna duda te responde, porque de acá seguimos todo el proceso de la virtualización de esta donación. Así que nada, es súper segura y es práctica.
¿Y esto, ¿no?, funciona a nivel de la ciudad o la provincia de Buenos Aires o es federal?
No, por ahora funciona en Capital y GBA.
En Capital.
Vamos incrementando zonas de a poquito, ¿sí? Vamos tomando voluntarios de distintas zonas de a poquito, porque es como que se va instalando en etapa. La realidad es que la habíamos lanzado antes de la pandemia y con la pandemia tuvimos que cortar porque, bueno, obviamente no se podía circular y nuestro voluntariado físico también se cortó por un largo tiempo, así que ahora la estamos reactivando de a poco.
Ah, bueno, y van sumando voluntarios, esa es la idea.
Y vamos sumando, exacto. Exactamente.
Perfecto. Bueno, ¿hay alguna actividad especial para este 29 que se haga en la ciudad?
No, nosotros vamos a seguir trabajando como todos los días. Sí. Sí, tenemos algunas acciones más de comunicación a través de nuestras redes sociales, que ya las van a poder ver, porque bueno, no solamente se trata del trabajo físico de recuperar alimentos, sino también de la concientización. Así que vamos a dedicar un tiempo y un espacio de nuestros canales de comunicación para poder concientizar en el tema.
Buenísimo, bueno, gracias Virginia, muchas gracias por la comunicación. Te mandamos un abrazo.
No, gracias a ustedes y bueno, que tengan un lindo martes.
Igualmente. Hablábamos con Virginia Ronco, que es responsable de comunicación y relaciones institucionales del Banco de Alimentos. minutos, acá seguimos en Deseo Consumido, pero dando así ya es. Los últimos pasos, ¿no? Ya
así estamos. Así es, nos estamos yendo en unos minutos. Como decíamos tempranito, un día realmente que hace honor, hace tributo a la primavera. Así que
sí. Saludamos.
Mucha alergia, mucha alergia en consecuencia, viste que los alérgicos realmente la pasamos mal en la primavera. Yo la verdad es que no soy muy alérgica a otras cosas, no me da el pelo de gato, no me da el pelo de perro, no sé, pero esta época yo digo no soy alérgica, y cuando llega esta época camino por una calle de plátanos, me acuerdo de Sarmiento, no me acuerdo bien de Sarmiento, pero me acuerdo de Sarmiento. Justo el mes del Día del Maestro, el mes del... Claro, es el mismo mes donde nos acordamos de Sarmiento por los plátanos que están plantados en toda la ciudad. Y bueno, nada, bueno, a mí me pasa así, es como que me empiezo a poner de mal humor, me pica la cara, me pica todo, ¿no? Y después digo, claro, es la alergia, tengo que tomar una pastillita y bueno, ir esperando.
Estamos, Evangelina, con Gabriela Guerrero, vamos a hacer el pase con pura sangre. Y ahora yo quiero saber si Gabriela es una persona modo primavera, alergia o no. Gaby, ¿cómo estás?
Si me vienen, estoy levantando la mano. Descubrí que soy alérgica a los 40 años gracias a los plátanos, así que chicas, no sé cómo las compré. Bastó mudarme. Sí, buen día. Bastó mudarme a un barrio como Palermo que está impregnado de plátanos. Claro, es como que todas las calles. Y si recién mudada, salgo hace ya unos 22 años, salgo a caminar con mi perro. Sí. Y viene un viento y me ataca. La pelusa del plátano, y les juro que era una ducha entre ojos y nariz, no podía parar el agua, era una cosa, un papelón en la calle. Y bueno, claro. Y ahí nada, yo sé que voy a decir algo que a lo mejor no es correcto en los medios de comunicación, porque muchas veces les hacen muy pocas notas a los homeópatas, pero a mí el único que me resolvió el problema de la alergia fue un homeópata, que algún día si se anima lo voy a sacar al aire, porque es muy molesto esto. Yo ayer estornudé, es liviana porque a veces tengo días, ahora no es todos los días, pero te entiendo, pues yo ayer estornudé 10 cuadras.
Claro, no, es terrible, porque además incide en el humor.
Total.
Yo digo, estoy de mal humor, estoy irritable, estoy enojada, estoy como que siento que hay algo que me pica por dentro y no me doy cuenta, y bueno, es la alergia. Es la
alergia. Pero ¿esto cuánto dura? Ya unas semanitas más y listo, arranca octubre y esto empieza a aflojar.
A mí se me va después.
Mirá, no sé, depende, porque como... Caso. No, porque viste que con los cambios climáticos uno ya no sabe cómo viene la polinización. Hay años que vos decís, bueno, la paso mal en primavera y se terminó, y hay años que viene diciembre y no entendés por qué tenés alergia.
Claro, es verdad. Y tiene mucho que ver con esto que vos decías de Gaby, de la polinización, de la cercanía que tengas a un plátano, ¿no?
Sí, porque, y aparte vos es que yo creo que también influye mucho en la parte emocional, por eso no te des por vencida, no le dejes ganar a la alergia, que vos sos mucho más importante que una simple alergia. No le des entidad, que no le gane a tu buen humor.
Así es, tal cual.
Bueno, Gaby, te dejamos con tu pura sangre.
Gracias, chicas, que tengan una buena semana y charlamos el martes que viene.
Muchas gracias.
Buen programa. Buen programa.
Muchas gracias, hasta luego. Un beso.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.